Vamos a hacer una sesión canalizando al tetán de Noriel en un informe Noriel y vamos a hacerle preguntas sobre el Vaticano. Vamos a por ello. ¿Qué tal, querida Laura? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal?
Perfectamente, por aquí observándos. Hoy no estaba apurando hasta el último momento. Investigando una cosa de otro mundo que me interesaba, hoy no. Hoy he estado aquí pendiente.
Sí.
Sé que es un tema complicado, me gustaría aclararlo principalmente. Primero de todo, no puedo hablar de todo, porque entonces estaríais expuestos, estaríais muy expuestos, o sea, hay una cantidad, digamos, grande de información que no puedo dar. Vale, entendamos que es un tema muy sensible, incluso me atrevería a decir que es el más sensible de todos los temas que habéis tocado, siendo que habéis tocado temas muy sensibles.
¿Qué podría pasar si desvelase o contase algo que no
Lo primero,
debemos?
la censura, por supuesto. Y en caso de que se persevere, podría acabar incluso con la vida de las personas implicadas.
Imagínate.
Sí, totalmente. Es decir, hay cosas que no puedo contar y que no voy a contar. Pero yo diré lo que no puedo contar, ¿de acuerdo? Y voy a contar lo que sí se puede contar, ¿de acuerdo? Pero quiero dejar
Sí.
claro ya de inicio que, digamos, no todo lo voy a poder responder y no todo lo voy a poder responder con el detalle que a mí me gustaría. También me gustaría decir, para la gente que no se, para que no se confunda, ¿de acuerdo? Me gustaría aclarar varios términos. Yo entiendo que esta es una sesión importante porque estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de una de las grandes megacorporaciones que dirigen vuestro planeta. ¿De acuerdo? El Vaticano, a pesar de ser una ciudad-estado muy pequeña, muy, muy pequeña, tiene el mismo poder político y económico prácticamente que lo que son las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China. Siendo una ciudad tan pequeña. ¿De acuerdo? O sea que tiene un poder político y un poder económico muy alto. Lo que no tiene es un poder militar. No tiene ningún tipo de poder militar. Me explico lo que quiero decir. Pero como tú entenderás, el dinero lo compra todo. O sea, el Vaticano no va a mandar a un sacerdote hombre de negro, un sacerdote hombre de negro a pegarte un tiro. Eso no lo va a hacer, pero puede contratar a quien lo haga. ¿Me entiendes? Porque tienen dinero. Entonces, empezando por ahí, me gustaría aclarar qué es el Vaticano para que no queden tampoco demasiadas dudas antes de empezar. Lo digo porque mucha gente se puede confundir. Cuando se habla de Vaticano, el Vaticano es una ciudad-estado. ¿De acuerdo? Es una ciudad-estado pequeña donde vive gente. Que es uno de los puntos más importantes de enclaves del turismo. ¿Vale? A lo que muchas veces os referís por Vaticano, que no es el Vaticano, es a la Santa Sede. Cuidado. La Santa Sede sería la cúpula, ¿sí? De edificios que componen lo que. Que componen la cúpula central religiosa de la Iglesia Católica. Lo que vosotros llamáis el Vaticano, que no es el Vaticano, insisto, el Vaticano es la ciudad. La ciudad-estado. La Santa Sede es otra cosa. ¿Sí? Que es donde se rige el poder del Vaticano. ¿De acuerdo? Y lo otro es la Santa Iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es lo que vosotros llamáis como la Iglesia con la I mayúscula. ¿Sí? En orden, primero está la iglesia, luego más pequeñito está la Santa Sede, porque la iglesia no solo abarca la Santa Sede, abarca también absolutamente todas las iglesias del mundo.
Sí.
La iglesia abarca todo, ¿de acuerdo? La Santa Sede y luego lo más pequeño, que es la ciudad-estado, el Vaticano. ¿Vale? Vosotros habláis de Vaticano, pero muchas cosas no se pueden entender sin hablar de la Santa Sede y muchas otras sin hablar de la Iglesia. ¿Me explico, no? No es lo mismo, ¿eh? Los tres conceptos, y los dejo aquí para que queden claros ya, de inicio.
Claro.
Ya puedes empezar a preguntarme, tras hacer estas aclaraciones.
¿Algo que quiera apuntar acerca de las sesiones de la semana pasada sobre Ratzinger? ¿Me gustaría corregir algo de lo que comentó?
El espíritu de Ratzinger es un espíritu honesto. Es un espíritu que está en el plano de superación y que busca crecer. No es un espíritu que tiene maldad, un espíritu hostil. No lo es. Lo cual no quiere decir que no esté enfadado, que no tenga sus roles del ego, porque si no, no estaría en el 3, estaría en el 4, mínimo. Entonces, no puedo corregirle prácticamente nada en este caso concreto, porque diría que lo que dijo es su opinión. Si lo entendemos desde su opinión,
su perspectiva.
Exacto, es una opinión personal subjetiva. No quiere decir que todo lo que diga es tal cual. Hay muchos matices, y yo te los iré aclarando conforme hagamos esta sesión y otras. Pero digamos que, es decir, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero lo que dice no es tampoco una mentira o un engaño. Es una opinión personal, y hay que tomarlo como es, una opinión con tintes personales.
Claro.
¿Vale? Así que ya está. Si lo entendemos así, no hay nada más que decir.
¿Ratzinger consumió contenido pedófilo de la iglesia?
Sí, él consumía, y eso es una cosa que él no va a decir, porque no va a echarse piedras contra sí mismo.
Es lo que dije yo antes.
No lo va a decir. Pero, sí, pero tampoco que nadie clame al cielo. Es algo que hacen prácticamente la práctica totalidad de sacerdotes. Y es más, la práctica totalidad de la humanidad. Bueno, el maestro Ruanel le gustan estos temas. Lo digo así porque sé que los detesta. Pero de alguna manera él le gusta hablar de esto. Y él habla mucho de esto. Y él tendrá también su perspectiva. Pero sí digo que la mayor parte de gente consume esto. Consume. Claro, ¿hasta qué punto está el margen de la depravación? ¿A partir de qué edad está el margen de la depravación? ¿A partir de qué edad deja de estar? ¿O a partir de qué edad? No, ¿a partir de qué moralidad está la depravación? Un acto sexual consumado es un acto sexual. Otra cosa es que haya vejaciones, aberraciones, todo, cosas como que tiene, como el bondage, que estas cosas son terribles. Uh-huh. Estas cosas fuera. O sea, estas cosas, lógicamente, se. Pero da igual, aunque sea mayor de edad. Estas cosas se castigan en el plano espiritual, ¿no? Se castigan entre comillas, ¿se entiende? Pero el tema de la pederastia y tal. A mucha gente o sea, vamos a ver, él consumía contenido, pero él no ejecutaba. ¿Me explico?
Bueno,
me explico. Él no consumaba con ninguna víctima. Él visualizaba las escenas y se estimulaba. Exactamente igual que ocurre, como digo, con la mayoría de la población, que les gustan las chicas jóvenes, que algunas de ellas no lo sabe el espectador, pero tienen menos de 18, y no lo sabe el espectador, lo está consumiendo. Cuidado. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ese también está consumiendo contenido pedófilo o de pederastia. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí.
Que ya se explicó que la pederastia y la pedofilia no es lo mismo, pero eso es otra historia para otro momento. Pero bueno. Ya está, no quiero extenderme más con ese asunto porque no tiene más misterio.
¿Cómo el Vaticano aún hoy en día tiene tanto poder? ¿No debería estar en declive?
Está en declive en cuanto a su aspecto religioso. Es decir, ha perdido feligreses, claramente. Pero a nivel económico, a nivel político, ha crecido. ¿Por qué? Porque la gente cree, y ahora luego aclararé esto, que todo el dinero que gana, que se gana en el Vaticano, es dinero que se gana con donativos de los feligreses. Y esto es falso. Es decir, el Vaticano, entendámoslo así, hay que empezar a cortar la relación Vaticano igual a religión. Hay que empezar a cortar esto ya. El Vaticano es el Vaticano. La Iglesia, acuérdate de la declaración del inicio, la Iglesia es una enorme política toda ella. No ahora. Ya lo era en el siglo II. Ya lo era en el siglo XII. ¿Me explico? La Iglesia siempre ha tenido poder político. Ha decidido qué tierras pertenecían a quién. Han decidido quién gobernaba sobre una ciudad o sobre un imperio. O sea, quiero decir, la Iglesia siempre ha tenido poder político. ¿Sí? Y por supuesto poder económico.
Sí.
A día de hoy hay que disociar la Iglesia de algo completamente religioso. Los religiosos son una tapadera para conseguir, digamos, subsistir, para lavar la imagen. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera la Iglesia? Opera como cualquier compañía. La Iglesia tiene contratos con compañías, con marcas. Financia proyectos. Son financiados por patrocinios. O sea, esto la gente no lo sabe. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero tienen muchos contratos con patrocinadores como General Electric, etcétera, etcétera. Hay un montón de compañías que tienen que ver con la electricidad, con el combustible, o sea, el petróleo, con un montón de historias que tienen que ver con los combustibles, con la... me explico lo que te quiero decir, o sea, con compañías normales, ¿sí o no?
Sí.
Con compañías incluso de vehículos, de coches, de automóviles. Uh-huh. O sea, es así. O sea, quiero decir, ellos tienen muchas acciones de estas empresas. Tienen compradas acciones de estas empresas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y opera como cualquier otra compañía. Es una empresa. Claro, entonces suben y bajan en función a las acciones, a la bolsa y a muchas cosas. Entonces, olvidémonos del tema de los feligreses. El tema de los donativos no les daría ni para vivir. Entiéndeme, comilladamente, ¿no? Ellos se sostienen mediante otras actividades. Y por eso el Vaticano, la Iglesia concretamente, tiene tanto poder. Y por eso están dentro de la toma de decisiones política, económica. Por eso dije yo, tienen tanto dinero como potencias, como enormes potencias. Pero tú sabes que hay farmacéuticas, y esto yo ya lo dije, que tienen más poder, más dinero y más poder de convicción, de influir. Porque el que tiene poder, el que tiene dinero, tiene poder. Y el que tiene poder, tiene capacidad para influir.
Sí.
Y el que tiene capacidad para influir, cambia el mundo. Influyes en las redes, influyes en los medios de comunicación, influyes en cualquier cosa, ¿de acuerdo? El Vaticano y la Iglesia tienen mucho dinero y por lo tanto tienen mucha influencia. Las farmacéuticas tienen mucho dinero y tienen más dinero que muchos países, alguna farmacéutica.
Increíble.
Y hay farmacéuticas que tienen más dinero que muchos países y que por supuesto tienen por lo tanto más capacidad de disuasión, de convicción y de toma de decisiones que esos países. Es decir, estamos hablando de empresas que tienen más poder en el mundo, en lo que engloba el mundo, que distintos países. Hay farmacéuticas que tienen más dinero que España y que influyen más en la política general que España. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
En por dónde debe ir la política, quién debe de estar ahí, cómo se debe hacer una guerra, quién financia una guerra, cómo... se financia, y estas farmacéuticas están metidas en el ajo. Y España no puede. Y estoy hablando de España como un país que, bueno, no te estoy hablando de Etiopía. Imagínate la cantidad de países que quedan a la altura del betún comparado con la de grandes farmacéuticas. Pues esta potencia, la Santa Iglesia, el Vaticano, tiene mucho más poder y mucho más dinero y mucho más influencia que la mayoría de países, y juntos. Digamos que es una de las grandes potencias, como puede ser la India, como puede ser... Es decir, es una potencia en sí misma, ¿sí? Y por lo tanto se puede sentar en cualquier mesa de negociaciones, en cualquiera. ¿Vale? Una vez disociamos el concepto iglesia de lo religioso, creo que empezamos a entender la sesión, las preguntas, las respuestas, y empezamos a entender un poquito más todo.
Sí. Antes de entrar en profundidad sobre el tema de religión, ¿qué fue lo que nos pasó que tuvimos problemas de conexión, que fallaban los programas?
Y bueno, es un tema técnico, completamente técnico, que se puede reproducir, etcétera. Bueno, es un tema técnico. Lo que ocurre es que cuando dices problemas técnicos, nunca puedes disociar a espíritus del error. Cuidado. Porque los espíritus del error lo que hacen es que generan problemas técnicos. No sé si me explico.
Es decir, me acuerdo cuando, que una vez lo dijiste que se nos estropeaba muchas veces.
Claro, es que una cosa no quita la otra. O sea, yo puedo decirte es un problema técnico, pero bien, esa es la primera causa. ¿Pero qué es lo que genera el problema técnico? Una avería. ¿Y quién genera la avería? ¿Cómo se genera la avería? Se puede generar sola, se puede generar por desgaste, y también lo pueden generar los espíritus del error. Entonces, muchas veces las compañías, por ejemplo, que tienen caídas en internet, etcétera, y se vuelven locos buscando el problema está en los de arriba, que han roto un cable, que han hecho foco y han roto un cable, que han fundido no sé qué. O sea, quiero decir que ellos intervienen y se ríen y permanentemente, o sea, juegan con todo esto. Juegan. Entonces, ¿ha habido espíritus del error? Y sí, pero los hay siempre. O sea, siempre juegan con ahora no va, ahora va, ahora no sé qué. O sea, es habitual eso.
Vale.
No es algo que a nadie le deba quitar el sueño, porque le pasa a todos. Estoy diciendo a personas normales, a las compañías, a todo el mundo.
Sí, sí, pero bueno, como hoy tocábamos el tema del Vaticano.
Sí, sí, pero no. Puedes olvidarte de ningún tema que tenga que ver con conspiración al respecto. Ahora, en cuanto habéis introducido la imagen,
ajá,
la imagen ha generado una alerta, ¿verdad?, a todos los sistemas de computación del Vaticano. Pero no tú.
Ya,
cualquiera que suba una imagen del Vaticano, y se suben cientos por día. O sea, quiero decir, ellos lo tienen esto controlado y tienen la IP controlada, quién mandó qué, quién está subiendo no sé qué internet. O sea, ellos sí, eso sí lo tienen controlado. Y pueden intervenir si quieren. Es más, ahora mismo hay gente que está controlando la transmisión y lo que se está diciendo aquí.
Ah, bien.
Por eso yo sé lo que tengo que decir y lo que no.
Vale.
¿Dónde está el límite? Pero ahora mismo sí. ¿Vale? Pero no es algo que no haya sucedido otras veces también.
No, no, pero es que fue curioso porque para poder realizar la transmisión, cada vez que poníamos una imagen se rompía.
Bueno, es un asunto técnico, pero es cierto que la imagen genera una alarma.
Claro.
Una alarma. Sí. Cualquier palabra
de censura,
Vaticano, que incluya Vaticano, Iglesia, etcétera, ellos tienen sistemas de inteligencias artificiales que detectan y de algoritmos, etcétera, que detectan esto.
Claro. Vale. Vamos con las preguntas.
Sí.
¿Qué orden religiosa tiene más poder dentro del Vaticano a día de hoy?
Yo diría que la Compañía de Jesús. Hay una compañía que se llama la Compañía de Jesús, que seguramente es la orden que tiene más integrantes y es la que tiene más poder.
Vale. Si es en verdad democrática la elección del Papa por el Consejo Cardenalicio o recibe muchas presiones de un poder más alto.
El Espíritu Sánchez ya respondía a esto y la respuesta es que sí, es completamente democrático. Lo que ocurre es que nada es completamente democrático. Es decir, sí es cierto que el sistema de votación no tiene fraude alguno. El problema está en que, claro, los unos a los otros se convencen. Es lógico, se hablan, se convencen. No debemos votar a este, no al otro, no vota a este porque tal.
Claro.
No, vota a este otro y te doy. Son también, también caen sobornos. Entonces, claro, también se soborna. Es decir, hasta cierto punto sí hay una corrupción dentro, ¿no?
Claro.
Pero no es que haya una presión de una élite por encima. No, eso no.
¿Existe en el archivo secreto del Vaticano evidencia de que los textos bíblicos originales fueron modificados en un concilio?
A ver, repite el inicio de la pregunta.
¿Existe en el archivo secreto del Vaticano
Ahí
evidencia?
está, evidencia, esa es la palabra que buscaba. Es decir, tú me estás preguntando por evidencias. Evidencias no hay. Evidencias no hay. Lo que hay son documentos escritos, etcétera, etcétera, de gente hablando de esto. Pero digamos una evidencia. La palabra evidencia, cuidado, con todas las letras, ¿eh? Es una palabra fuerte. No, no hay evidencia, ¿no? Pero sí, digamos, hay muchos documentos, muchos tomos ocultos hablando sobre esto.
¿Los papas tienen acceso a todos los archivos y secretos del Vaticano?
Sí, a todo. Ellos tienen acceso absolutamente a todo, ¿vale? O sea, hay que entender que hay dos bibliotecas. Lo voy a explicar de una manera para que se entienda. Vamos a ver, primero de todo, que se entienda bien. El Vaticano, ¿de acuerdo? Ya he dicho que es una ciudad-estado. Debajo del Vaticano. Cuando digo debajo, subterráneo. Hay toda una infraestructura diseñada que ocupa todo el Vaticano. Es decir, de lado a lado de extensión. Bajo tierra hay un montón de túneles subterráneos que interconectan con distintas salas, donde se guarda lo más profundo y lo más oculto. ¿Sí o no? Es lo más difícil que hay de poder llegar a acceder. Cualquier papa tiene esta información. Y no solo los papas, sino los cardenales, inclusive, por supuesto, los secretarios de los papas, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Sí.
Entonces, hay dos bibliotecas. Está por un lado los archivos secretos del Vaticano. ¿Vale? Los archivos secretos del Vaticano es una biblioteca secreta, como bien indica la palabra. Secreta, es decir, íntima, privada. Dentro de esa biblioteca, ¿qué se guardan? Se guardan los registros personales de todos los papas. Registros personales, me refiero a una especie de biografía de escritos que los papas deciden hacer. ¿De acuerdo? Es decir, los papas tienen incluso la obligación de escribir, digamos, unas memorias. ¿Vale? Estas memorias quedan ahí guardadas. Es decir, ahí dentro están guardadas las memorias de todos los papas, de todos los pontífices. ¿De acuerdo?
Sí.
Vale. También están guardados todos los documentos de todos los cardenales, los obispos, los antiguos papas, O sea, todas las personas que están trabajando oficialmente para la iglesia, sea de la nacionalidad que sea, del país que sea, de la ciudad que sea. O sea, todo pasa por el Vaticano y está lleno de archivos que son, esto tú lo llamarías muy fácil, burocracia pura. O sea, no
Sí.
sirve para nada, es burocracia. Pero sí, bueno, tienen registrados todo, dónde ha estado tal persona, dónde, con quién ha estado, con cuánto tiempo empezó el sacerdocio, con todo está ahí guardado, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, es burocracia, o sea, eso no sirve para nada, todo esto. Sí, en las memorias de los papas hay cosas que son muy interesantes. ¿Vale? Esta biblioteca secreta solamente tiene acceso el Papa, ¿de acuerdo? Y sus corresponsales, o sea, a quien dé acceso el Papa. ¿Vale?
Sí.
Luego hay otra biblioteca que es más profunda todavía, ¿de acuerdo? Que es una biblioteca que hay en las profundidades. Hay varias bibliotecas en realidad, pero a mí me gusta decirlo como que es una sola, porque toda la parte inferior está dividida en distintas bibliotecas, pero todo es lo mismo al final, ¿no? Se divide en temas y tal, pero es lo mismo. Esa biblioteca es la biblioteca secreta del Vaticano, que va más allá de los archivos secretos del Vaticano. ¿Vale? ¿Qué hay en esa biblioteca secreta? En esa biblioteca secreta hay los tomos más ocultos, las cosas que no se pueden saber, incluso las cosas que vosotros os gustaría saber, pero que no se pueden saber aquí, porque si no, os cerrarían la transmisión. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? O sea, las cosas más profundas y ocultas están ahí. ¿Sí? ¿Sí o no?
Sí.
Vale. Si tienes preguntas relacionadas con esto, te dejo que las vayas haciendo y te las voy contestando.
¿Hay ahí escritos inéditos rescatados de la Biblioteca de Alejandría?
No, eso es un mito. ¿Vale? A eso sí que ya te digo, no.
¿Existe en verdad una profecía de los niños de Portugal que no ha sido revelada?
No, pero esto no tiene nada
Sí,
que ver con
ya.
el tema. No me preguntes eso ahora. ¿Alguna pregunta más relacionada con los libros, los tomos, las bibliotecas?
Estoy leyendo si hay más preguntas, pero de momento no.
Bueno, si no hay más preguntas, yo te cuento un poquito lo que hay. Porque sí puedo revelar, ¿vale? El detalle de algunos tomos que hay. Por eso lo digo, porque he dicho lo que os gustaría saber no está ahí. Y claro, pues se han quedado un poco la gente queriendo saber más. Pero en verdad sí puedo revelar alguna cosa. Entonces
Sí.
estaba esperando que me preguntaras por los tomos, porque sé que tienes alguna pregunta al respecto, pero bueno, no la encuentras. Te lo cuento yo. No pasa nada, te lo cuento, no pasa nada. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esos libros, en esa biblioteca? ¿De acuerdo? Hay libros de toda la historia de la iglesia. Hay manuscritos apócrifos sobre la Biblia. Hay algunos documentos. Y te lo voy a dejar picando y no te voy a decir nada más. Porque sé que tienes luego un bloque sobre esto. Hay documentos sobre extraterrestres también. También los hay. Es decir, el Papa si quiere puede acceder a esta también, a esta biblioteca. Él tiene acceso a todo. ¿Va? Por eso, lógicamente, cuando el Papa se retira, como pasa con Ratzinger, luego lo tienen controlado, para que no se vaya de la lengua.
Claro.
Pueden acceder a leer todo. Y entre ellos pueden leer todo lo que hay sobre extraterrestres, por ejemplo. Otra cosa es que se hayan interesado los papas. En la mayoría no se interesan por esto. Pero no quiere decir que no haya un montón de tomos con evidencias, ahí sí, del tema extraterrestre. En la humanidad, no estoy diciendo en la iglesia, estoy diciendo en la humanidad. ¿Vale?
Sí.
Un montón de tomos, de pruebas, de escritos, de autores, antiguos, nuevos, hay de todo ahí metido, ¿sí? Y también hay, por supuesto, tomos ocultos sobre... Tú piensas que hace una cosa bien el Vaticano. ¿Tú sabes qué es lo que hace bien el Vaticano? El Vaticano lo que hace bien es que no informatiza las cosas. O sea, lo importante no lo tiene informatizado. Es decir, no puede haber... Hay una cosa que se denominó
Si no hay
Batileaks.
registro y
Claro, no hay registro. O sea,
no,
es muy difícil
claro.
que se hackee. No se puede hackear el Vaticano. O sea, sí se puede hackear porque utilizan computación. Pero es en las cosas menos importantes. Lo importante de verdad estaba guardado bajo llave en tomos,
Es que al
en libros.
final, sí.
Y está muy oculto. Entonces, eso perdura ahí. Pero ¿quién puede acceder? Es muy difícil. Tiene que ser alguien que acceda a esto y luego lo cuente. Pero claro, a la primera biblioteca solo puede entrar el Papa, a la segunda, imagínate. Lo mismo, ¿no? Evidentemente que no solamente puede entrar el Papa. Es decir, hay, vamos a decir, los grupos de poder dentro de la propia iglesia. Hay personas que tienen más influencia y que tienen acceso también, por supuesto que sí. Digamos, no sin orden del Papa, no sin consentimiento del Papa, pero el Papa sabe a quién autorizar y a quién no también. ¿Vale?
Sí.
Pero bueno, hay un montón de archivos súper interesantes ahí dentro. Súper interesante. Vosotros diríais, ¿cómo me gustaría ser un espíritu para poder leer eso?
Sí, o estar ahora en la
Sí,
visualización
hay
de Raúl y
temas...
poderlo
Bueno, pero yo no le estoy transmitiendo nada
ver.
que no esté diciendo.
Ya, pero bueno, visualmente.
Sí, pero lo bueno es poder saber lo que yo sé, que el receptáculo no va a saber y que solo podéis saber cuando desencarnéis. Eso es lo interesante. Claro, porque es lo que hay ahí. Hay documentos que hablan de la evolución humana.
Sí.
Sí, hablan de indicios de
Manipulación
manipulación
genética.
por parte de una raza extraterrestre. Se hablan sobre distintas razas. Y por supuesto está toda la documentación de todo lo que sucede. Esto está en la primera de las bibliotecas, fíjate lo que te digo, en la primera.
Qué guay.
Hay una de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento con los extraterrestres. Es decir, toda esta historia de los Ja, etcétera, etcétera, que todavía
Sí.
tenéis que ahondar, está
Sí.
todo escrito ahí.
Buah.
Todo escrito ahí. Por supuesto que ellos también tienen sus espías, sus agentes, tal. Entonces, claro, ellos saben que hay grupos que tienen la información, como el vuestro. Y lógicamente que se asombran, ¿no? Ante eso. cómo han podido sacar esto, investigan a ver si alguien lo ha podido filtrar para buscarlo.
¿Hemos sido investigados?
Bueno, sí, digámoslo, sí, sí. Sí. Sí, y también otros grupos que han hablado de esto.
Sí.
Y bueno, y nada, y seréis más investigados, porque el tema de los CAM aún lo tenéis por poner, por indagar.
Sí.
Cuando lo pongáis todo, vais a volver a ser investigados, es lógico. Es decir, la gente dice, ostras, ¿de dónde sacan esta información? ¿Cómo lo saben? Entonces es lógico, porque además es que la información está en tomos. Está escrito, está... Bueno, es que vosotros no sabéis, si vosotros leyerais memorias de pontífices, de papas del siglo XII, por poner un siglo, ¿eh? Alucinaríais.
Seguro.
Alucinaríais. Por cómo se hablaba en la época, sin tanto tapujo, por las cosas que se contaban, oye, más sutilezas.
Uh-huh.
Y hay cosas que veían, que vieron, que grabaron, que tal. Es bestial. Hay un montón de información ahí que realmente no podéis llegar ni a vislumbrar. Y que no puedo contar, claro, pero bueno, también es verdad que si hiciéramos más sesiones, muchas cosas se podrían llegar a preguntar y a saber.
Uh-huh.
Pero conspiraciones también sobre los papas, hay conspiraciones sobre muertes de papas, envenenamientos,
sí,
sobre casos de pederastia, corrupción, hay de todo, está todo ahí. Todo ahí. Con nombres, con apellidos, con todo. Un montón de historias ahí metidas. Claro, esto lo puedo contar, ¿por qué? Porque va a quedar como... otra teoría de la conspiración más. Eso es como de esto y hay tanta gente que habla. Y bueno, la corriente...
Un grupo más que habla.
Sí, la corriente popular es que todo esto es mentira. Pues no le hacen tanto caso. Aunque ellos estén supervisando la conexión. Digamos que lo que yo estoy diciendo, tampoco estoy desvelando algo que solo ellos sepan. ¿Me entiendes? Podría hacerlo, pero entonces sí que os metería en un problema. Así que por ahora lo dejamos aquí. Este tema, y ya si queréis ahondar más, ya ahondaremos más en un futuro, ¿vale? Pregúntame otras cosas.
Bueno, la pregunta de antes de ¿existe en verdad una profecía de los niños de Portugal que no ha sido
revelada? Es falso, eso es falso completamente. Es un mito.
¿El poder real dentro del Vaticano recae en una sola persona o es un grupo privilegiado?
Vamos a ver. El poder máximo lo tiene el Papa. Pero hay grupos privilegiados que tienen poder. Por ejemplo, distintas órdenes. Distintas órdenes. Hay órdenes jesuitas que tienen mucho poder dentro de la Iglesia y en el Vaticano. ¿De acuerdo? Vale, hay grupos de poder que tienen. Y sobre todo, los que más poder tienen son los que tienen influencias. Siempre hay. Esto lo dijo incluso el espíritu de Ratzinger. Hay alguno que conoce es hijo, conoce al hijo del banquero de no sé dónde, al hijo de no sé qué corporación. Esta gente, evidentemente, que tienen hilos, enchufes, y evidentemente que tienen más poder de lo normal. Es decir, manejan hilos dentro.
Sí.
Y estos son los que realmente mueven las cosas dentro.
Sí. ¿Existen grupos de poder dentro del Vaticano? Bueno, ya
sí, son estos los que he dicho. Sobre todo grupos jesuitas.
¿Tienen algún papel dichos grupos en lo que se considera una élite mundial?
Sí, sí la tienen. Porque a veces se reúnen con hechos. Tienen influencias en la toma de decisiones. Sí, sí la tienen. Estamos hablando de eso, de grupos de poder, de personas que no son papas. Que tienen nombre y apellidos que no los puedo pronunciar porque ahí sí que pondrían mucho riesgo vuestra misión y que se reúnen con poderosos, con gente poderosa porque ellos los conocen y tienen influencias dentro de eso, sí, y que saben lógicamente que si fueran papas perderían ese poder porque el anonimato es lo que les confiere el auténtico poder, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Si fueran públicos perderían ese poder, es el anonimato lo que les da. Vosotros pensad que la gente que manda en las sombras es gente anónima. Yo sé que es muy bonito querer creer que Soros, que es no, que es Bush o que es ¿me entiendes?
Sí.
El Bill Gates. Yo entiendo que queráis nombres, pero estos son títeres. Los que de verdad manejan los hilos no tienen nombres y apellidos en sí. ¿Me entiendes? Incluso tienen seudónimos, etcétera. no son gente pública. Los otros son los portavoces de, pero no son gente pública. Esta gente que toma decisiones está detrás, evidentemente saben que por eso pueden hacer lo que hacen, porque nadie va a hablar mal de ellos. Nadie va a difamarlos por internet, nadie va a generar, nadie va a... No, mientras la gente se entretiene diciendo que Soros es muy malo, ellos hacen lo suyo.
Sí.
Son cabezas de turco.
¿Y en qué influyen dichos grupos de poder? ¿En la economía?
En todo. ¿Política? En la economía y la política están de la mano. Y deciden cuando hay una guerra, cuando no, cuando se para. En tomas de decisiones, por ejemplo, con el tema del COVID, con la agenda, con lo que se pretende, etcétera, etcétera. Claro que sí.
¿Quién mueve los hilos de la iglesia?
Esta gente que estoy diciendo. Que tienen nombre y apellidos, pero que no los puedo pronunciar. No son muchos. Échale unas 7 personas.
¿Solo?
Sí. Digamos, unas 7 personas son los que tienen contacto directo con las élites. Directo. Luego, evidentemente, esto se va bifurcando. Vas bajando en jerarquía, ¿no? Y son los que conocen a los otros conocen a los otros, ¿sí o no? Y hay algunos más que tienen cierta influencia, pero son 7 sobre todo los que tienen mayor influencia y tal.
¿A qué intereses geopolíticos y económicos responde la Iglesia?
A las élites. O sea, no van con banderas. No representan a un país, ni a otro, ni a una potencia, ni a otra. No tienen banderas, representan a una agenda, a una élite, a un propósito para que el mundo sea mejor, o lo que ellos entienden que es mejor, que es tener el control absoluto de todo. Y esto pasa por militarizar muchas cosas.
¿Tiene la Iglesia algún representante de poder cuando se habla de la élite mundial y de agendas, o la dejan de lado?
No, son estos que tienen nombres, pero son varios, no es uno solo.
Estos 7 que has dicho.
Esos 7 que he dicho yo. A veces va uno, a veces va otro, no es que vayan los 7.
Claro. ¿Cómo ve la institución de la Iglesia Católica el Islam a día de hoy? ¿Lo ve como una amenaza?
No, al contrario, es un aliado. Qué raro, ¿verdad? Esto sí. Que estoy diciendo. No, tiene sentido. Al Islam le conviene que exista el Vaticano, y al Vaticano le conviene que exista el Islam. Y de ahí que los grupos radicales islámicos no hayan atacado el Vaticano. Atacan otros lugares, ¿sí? Y sobre todo a la buena gente de a pie de calle. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Y por qué conviene que existan? Porque los unos a los otros, ¿de acuerdo? Se ayudan. ¿Cómo se ayudan? Voy a decir algo que es muy, muy triste, pero es así. Vamos a decirlo así. Al Vaticano le conviene que haya un grupo radical que promueva el odio contra ellos, porque esto les da fuerzas. Me explico. Personas que establecen donativos para acabar con estos grupos religiosos radicales. Personas que dan donativos porque pobre iglesia la están atacando. Personas que dan donativos porque... Es decir, la iglesia se establece en un papel victimista. Se convierte en la víctima para mucha gente. ¿Me entiendes? Pero el Islam igual. O sea, el Islam necesita a la iglesia para sobrevivir. Porque la iglesia es lo que les permite victimizar. Pobrecitos nosotros, que la iglesia nos está comiendo terreno, que nos están atacando los occidentales. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si uno de los dos dominara el mundo y no existiera el otro, se convertiría unánimemente en una organización corrupta a ojos de todos. Y todos lo atacarían. De esta manera se establece el yin, el yang, el tira, el afloja, necesario para que muchos crean en la organización y la apoyen y la financien. Sí. Muchos acuerdos que tienen con compañías que te he dicho antes, los tienen por este motivo, porque lo consideran que es el momento, es la manera de combatir el radicalismo islámico. Se acabarían los patrocinios, si no. Por eso no va a dejar de existir el Islam. Por eso no va a dejar de existir la iglesia. Por eso no se va nunca a liquidar a todos los islámicos radicales. Nunca. ¿Me entiendes? Dices, no, porque el ISIS... Entiéndeme, si Estados Unidos hubiera querido, no quedaba ni rastro del ISIS. ¿Vale? Si Estados Unidos quiere, no queda ni rastro de los talibanes. Y te estoy diciendo Estados Unidos, que perdió la guerra del Vietnam y que perdió la guerra de Afganistán. No te estoy diciendo China. No te estoy diciendo Rusia. Te estoy diciendo Estados Unidos, que ha perdido dos guerras. ¿Me entiendes? ¿Las ha perdido o se ha dejado ganar? ¿Me entiendes? Si Estados Unidos quiere, no queda un talibán vivo. No queda organización islámica radical. Los extermina. Pero no interesa. No puede hacerlo. Porque las élites no quieren que esto suceda. Porque la lucha contra el terror es parte de la agenda. Y si no hay terror, no hay lucha contra el terror. Y la lucha contra el terror mueve mucho dinero. Ni te imaginas la cantidad de dinero que mueve la lucha contra el terror. ¿Me entiendes?
Sí, yo pienso...
Toda guerra necesita de dos bandos, el bueno y el malo.
Sí.
Sin el malo no existe el bueno. Nadie sería bueno. Sin la guerra no se movería el dinero en el mundo. Guerra de cualquier tipo.
Yo me voy por el sufrimiento de las personas. Es necesario todo eso por el sufrimiento de las personas.
Y bueno, no sé, ya sabes lo que opinan ellos.
No, sí.
A ellos les interesa el control y creen que el control se obtiene mediante el caos. Solo si claro, hay caos,
se deja manipular.
Se puede establecer un orden. Y el orden tiene que ser el que ellos digan, el nuevo mundial. Y el orden se basa por suprimir libertades. No porque quieran, sino porque ellos están realmente convencidos que esa es la mejor manera de que el mundo mejore. Y es la única manera de empezar a tener contactos con civilizaciones de fuera. No hay más. Eso es lo que ellos creen que es lo que hay que hacer para prosperar. Y en eso están en las agendas. Lo digo porque también hay que ponerse en el lado de ellos. Entiendo, que esto que estoy diciendo puede sonar a una auténtica barbaridad. Pero hay que ponerse en la mente de ellos para comprender lo que piensan. Yo lo hago, porque como espíritu, leo la mente conceptual de la gente y me puedo meter en su perspectiva. Entonces los entiendo más fácilmente, ¿no? El motivo por el cual hace la gente las cosas.
Sí.
Lo cual no quiere decir que luego lo justifique. Estoy aquí para denunciar, justamente. Pero informo, sobre todo informo, que de eso va la sección, creo.
Sí, sí. ¿Cómo se encuentra el receptor?
Está para dos preguntas más.
¿Quién administra y maneja realmente el tesoro del Vaticano? ¿Tienen acceso el Papa a la información real del Banco del Vaticano?
Tiene acceso y la administra el propio Papa. Pero con presiones. Presiones de estos grupos que dije.
Ajá.
No de estos siete, sino de grupos jesuitas a los cuales pertenecen estos siete.
Ajá. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso del Vaticano?
Me has hecho la pregunta chillando, ahora me enfado. Ya lo dije. Los acuerdos comerciales. La gente cree que estos son los donativos de la gente. O otros creen que es por el turismo que genera el propio Vaticano. Y es cierto que eso da. Pero no. Lo que da grandes fortunas son las grandes marcas, acuerdos con marcas, comprar acciones de marcas importantes. ¿Me entiendes? Es así. General Electric. Plataformas de gasolina, de combustibles, etcétera. Tienen varias de esas acciones de empresas muy importantes, además de marcas que más o menos todos conocéis.
Y por último, ¿nos puede contar brevemente la historia del Banco del Vaticano y cómo ha llegado a tener tanto poder actualmente y sus vínculos con los otros poderes actuales?
Realmente, más o menos lo he ido contando.
Sí.
¿Vale? O sea, más o menos he ido contando la historia. Más o menos he ido respondiendo muchas de las preguntas. A ver, el Banco del Vaticano lo resumo muy brevemente, ¿no? El Banco del Vaticano empieza a expandirse y a ganar más dinero cuando empieza a generar marcas, contratos con marcas. Esto lo empieza a hacer a partir de que el mundo empieza a ser mundo como el que hoy conocéis. Anteriormente, subsistía de otras maneras completamente distintas, pero eran perfectamente compatibles para la época. Y ahora las épocas necesitan otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y como estoy diciendo, el Banco del Vaticano tiene una cantidad de dinero muy grande. Lo que pasa es que muchos fondos están malversados, es decir, que hay malversión de fondos, corrupción. Las personas que son más importantes en la iglesia, en el top 5, digamos, de la iglesia, son personas que viven con corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. O sea, están utilizando los fondos muy mal. Y no hemos empezado a entrar aún con el tema de la pederastia. Que de forma muy breve te diré que gracias a todo ese dinero que ellos utilizan, esos fondos, consiguen redes que capten a niños. Y si quieres saber más cosas sobre niños, sobre rituales, etcétera, etcétera, te emplazo a la siguiente sesión y dejo descansar al receptáculo con todo el respeto por él, que está ya bastante desgastado, ¿te parece? Y en la próxima, si te parece, entramos un poquito más a fondo en lo que tiene que ver con los rituales, etcétera, etcétera. Os van a controlar también. Así que vamos a ver qué puedo decir y qué no. Cuidado. Pero alguna cosa, alguna primicia también a ese respecto sobre grupos sectarios, sobre movimientos, etcétera, lo haré, ¿vale? De momento, si quieres, dejamos la sesión aquí.
De acuerdo.
Y a la próxima te cuento un poquito todo lo que tiene que ver con todo esto, con teorías de la conspiración, etcétera, etcétera. Por cierto, te digo ya, te termino de concluir que el Homo capensis no existe. Ah, lo digo ya porque todavía dicen por ahí que igual Ratzinger no sabía. No existen, ¿vale? Y tengo muchas ganas de contarte cosas de extraterrestres, que sé que tienes una sección del tema, porque yo te dije antes que hay archivos ahí.
Sí,
y no solo hay archivos, sí, hay más cosas sobre extraterrestres. Pero ya solo te quiero decir una cosa rápida. Los extraterrestres no controlan el Vaticano.
También sería una pregunta.
Falso. Los extraterrestres no controlan la política de vuestro mundo. Vale, yo sé que hay muchas corrientes que dicen... observan.
¿No?
Y no se me escuchen. Sí, es verdad, diréis. Sí que se me escuchan porque han tenido contacto con países. Hmm. Vale, sí, han tenido contacto con países. También han tenido contacto con el Vaticano, te lo añado ya. Te lo añado ya. Sí, también han tenido. Igual que con los otros países que tienen poder. También. Eso te lo contaré la próxima, porque es una historia muy curiosa. Pero sí, han tenido contacto con el Vaticano, han tenido contacto con los otros países. Pero no a modo de influir en la política global del mundo,
claro,
sino a modo de intercambio para sacar ellos cosas a cambio. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Es decir, con fines personales. Y nunca, en ningún caso, han influido en la política. Ni en las élites. Ni las élites, estos que yo te estoy diciendo que no tienen nombre, están en contacto con extraterrestres. No. ¿Me entiendes? Los extraterrestres van por un lado y no interfieren en la política. Por lo tanto, no interfieren en el Vaticano, porque el Vaticano, en su política, lo manejan Homo sapiens sapiens. Y no existe el Homo capensis. Es un mito. Es un mito. No quiere decir que no haya habido seres extraterrestres en vuestro mundo con cráneo alargado. ¿De acuerdo? No quiere decir que no. Es más, quiere decir que sí. ¿Vale? ¿Me entiendes?
Sí.
Pero estos seres no están hoy en vuestro mundo, no están interviniendo en el Vaticano, y no están. Y yo sé que ahora me dirán que esto yo lo digo porque no puedo decir que sí, porque me están controlando, no sé qué. Yo sé que me van a decir eso. ¿Vale? Pero no me hagáis una sesión por Telegram, que esto no está controlado, porque te voy a decir lo mismo. No existen. ¿Me entiendes? No lo digo porque esté controlado por nada. Es más, ahora mismo se están riendo los del Vaticano y diciendo, oh, va a existir esto. Tontería. No existen. Es un bulo, un mito, que se ha difundido por internet y que a la gente... Bueno, a ellos mismos les conviene que la gente lo piense. Porque como falso, pues si se entretienen con esas tonterías, a ellos les viene bien.
Claro.
Desde ya, no existen los Homo capensis en vuestro mundo actualmente. Ningún extraterrestre tiene relación con ninguna política, y en el Vaticano, por supuesto, no hay extraterrestre alguno y no hay Homo capensis alguno. Ni Homo capensis ni ningún tipo de extraterrestre. No hay. No quiere decir que no hayan estado en contacto o no estén en contacto con algunos representantes de la Iglesia. ¿Vale? Pero no es que haya extraterrestres infiltrados, ni que se hacen pasar por cardenales o que toman decisiones. No existe nada de todo eso, ¿de acuerdo? Ni en el fondo, ¿vale? Si bajas a la biblioteca esta subterránea, no vas a encontrarte por ahí Homo capensis paseando. o extraterrestres paseándose. Olvídate, pero por completo, de eso. Y no ha habido ningún papa que haya sido mocapenses ni ningún papa que haya sido extraterrestre. También lo aclaro. Que luego me vais a preguntar por esto. Cero de todo esto, ¿vale? A la próxima te hablo. Tengo cosas de extraterrestres que contarte. Y tengo cosas todavía muy importantes que contar sobre la organización del Vaticano y sobre su estructura y sobre cosas que hacen. Es decir, que todavía hay muchas cosas que hablar de todo esto. A la próxima te respondo preguntas y te intento contar cosas sobre pederastia, sobre todo, sobre rituales, sobre sectas, sobre organizaciones, etc.
Vale.
Hasta todo momento, Laura.
Gracias. Todo momento.
Toda mi luz.